Vamos a comenzar en esta mañana un libro nuevo, que es el libro de Nehemías. Entendemos que en realidad Nehemías es la segunda parte de lo que es un solo libro en la Biblia hebrea. Cuando nosotros vimos el libro de Esdras, recordamos en ese momento al inicio que el libro de Esdras y Nehemías forman un solo rollo en la Biblia hebrea, y nosotros deberíamos tratarlo como un libro. Tenemos en nuestras Biblias Esdras y Nehemías conjuntos, es el mismo tiempo cronológico y es uno a continuación del otro. Antes de leer, quisiera que podamos repasar un poco el contexto. Quizás hay algunas personas nuevas que nos están acompañando, se están sumando a esta serie, y es importante que podamos recordar un poco dónde estamos situados antes de comenzar con Nehemías. El contexto del libro de Nehemías es la continuación del libro de Esdras. Primeramente, nosotros vimos que Dios había hecho un pacto con el pueblo, el cual prometía bendición si el pueblo era fiel en cumplir sus mandamientos, y había maldición si el pueblo se iba en pos de falsos dioses y era infiel al Señor. Uno de esos mandatos claves era el no casarse con mujeres extranjeras, porque corromperían el corazón del pueblo hacia falsos dioses y alianzas con pueblos paganos. Algo que el pueblo no tardaría en desobedecer, e incluso el mismo rey Salomón, con toda su sabiduría, no supo escapar de la trampa del pecado y llegó a tener muchas mujeres que desviaron su corazón a la idolatría, por lo cual Dios trajo juicio al reino de Israel. El reino en ese momento se dividió en el reino del norte y el reino del sur, en Israel y en Judá. Ambos cayeron en la idolatría, infidelidad, y poco a poco sufrieron el juicio de Dios por causa de su pecado. La nación del norte cayó ante el imperio asirio en el 722 a.C. y la nación del sur, Judá, cayó ante el imperio babilónico en el 586 a.C. Muchos judíos murieron y muchos otros fueron llevados al destierro, al exilio a Babilonia. Pero gracias a Dios eso no quedaría así para siempre. Dios les había anunciado por medio del profeta Jeremías que serían 70 años los que estaban ordenados que se cumplieran en el exilio, y luego Dios restauraría su pueblo en su tierra. Se restauraría el templo que había sido destruido y volvería la voz del gozo y la alegría, como nos dice Jeremías 29. El libro de Esdras que vimos nos relata ese cumplimiento profético. No hay manera de que eso ocurra sin una intervención divina directa. Dios movió el corazón de los reyes persas, que para ese tiempo habían conquistado a Babilonia, y estos reyes favorecieron al remanente del exilio para que volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. La mano de Dios se movió a favor de los que le temen, y Zorobabel volvió a Jerusalén, junto con Jesúa, el sumo sacerdote, y un grupo de unos 50.000 judíos del exilio. Reconstruyeron el templo en medio de oposición y tiempos de desánimo. Y luego de varias décadas, vemos un segundo retorno a partir de Esdras 7, y en esta ocasión bajo el liderazgo del sacerdote escriba Esdras, que tiene como misión la reconstrucción del corazón del pueblo conforme a la ley del Señor. En esta ocasión son muchos menos en cantidad, son unos 5.000 judíos que regresan. El estado que se encuentra el pueblo al regresar en Esdras es una moralidad y espiritual decadente, ya que había muchos que habían abandonado a sus mujeres judías con las que se habían casado para casarse con mujeres extranjeras, cosa que estaba prohibida por la ley, y lo habían cometido a gran escala. Los líderes del pueblo, los jefes de las casas, los sacerdotes, los levitas y el pueblo había caído en este pecado que afectaba gravemente al pequeño remanente que estaba buscando reconstruir la nación. Es eso que vimos en Esdras, que Esdras, como líder escogido por Dios, se lamenta, llora, hace duelo e intercede por el pecado de la nación, poniéndose a la brecha para buscar volver al Señor en arrepentimiento y cambios concretos conforme a su palabra. Hay un arrepentimiento masivo que vemos en el capítulo 9 y 10 de Esdras por obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cuando llegamos a este libro de Nehemías, 13 años han pasado desde ese momento que dejamos la semana pasada. 13 años han pasado. Es el año 20 del reinado de Artajerjes, alrededor de noviembre o diciembre de ese año. Nos encontramos en la capital del imperio persa, la ciudad de Susa, que era la residencia del rey en tiempos de invierno. Un grupo de judíos llegaron de Jerusalén y Ananí los lleva a su hermano, que es parte del gobierno imperial, que es un judío que ama al Señor y que ama las Escrituras, y su nombre es Nehemías. Aquí nos encontramos. Eso fue un repaso para ubicarnos donde estamos. Ahora sí vamos a leer la palabra del Señor y orar a nuestro Dios. Nehemías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Oramos al Señor. Oh Dios del cielo y de la tierra, venimos ante ti en esta mañana, Señor, porque necesitamos lo que solo tú puedes darnos. Ningún hombre puede darnos lo que necesita nuestro corazón. Solo tu Santo Espíritu, Señor, puede transformarnos a la imagen de tu Hijo. Solo tu Santo Espíritu puede traer consuelo a nuestros corazones, fortaleza al desanimado, fortaleza al que está en debilidad. Solo tu Espíritu puede traer convicción de pecado a nuestros corazones. Solo tu Espíritu puede traernos verdadero arrepentimiento a nuestros corazones. Solo tu Espíritu, Señor, puede avivar nuestros corazones en amor a ti. No hay nada, 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 nada en este mundo que pueda hacer lo que solo tú puedes hacer, Señor. Sería en vano intentarlo por otro medio. Por eso venimos a ti. Porque tú has prometido que cuando oramos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y sabemos que nos oyes, Señor. Y sabemos que estamos delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Y amén. El remanente que había regresado a Jerusalén tiempo atrás, para el tiempo de Nehemías, se encuentra en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén estaba derribada y sus puertas quemadas a fuego. El pueblo estaba mal. El pueblo en Jerusalén estaba mal. El pasaje nos dice gran aflicción y oprobio. La Nueva Traducción Viviente dice tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La situación no era nada buena para el pueblo en Judá y en Jerusalén. Probablemente podríamos pensar en términos generales que no sería bueno ni económicamente ni espiritualmente. El pueblo estaba afectado. Para añadir a esa situación, el medio de defensa que la ciudad de Jerusalén poseía, que eran sus murallas y sus puertas, no estaban. Habían sido destruidas y sus puertas quemadas a fuego. Si recordamos, el mismo Dios envió ese juicio por medio de Babilonia por causa del pecado de la nación. Cuando vemos años atrás en Esdras capítulo 4, Zorobabel y Jesúa y el pueblo buscan reconstruir las murallas, pero encuentran una gran oposición. La oposición del gobernador de la tierra, que envía una carta a Artajerjes y detienen la construcción de la muralla, y probablemente habían tirado lo que los judíos habían logrado reconstruir en ese momento. El pueblo se encontraba a la merced de sus enemigos. Recordemos que el remanente no tiene un ejército. Son familias, son sacerdotes, son levitas. Están a la intemperie. No se nos dice más contexto del estado de Judá, pero se nos dice lo suficiente para saber que había un estado de gran aflicción que provoca en Nehemías, al escuchar el reporte, una gran conmoción en su corazón. El informe negativo sobre el pueblo de Dios quebranta el corazón de Nehemías. El informe negativo del pueblo de Dios quebranta el corazón de los que temen y aman a Dios. Ninguna persona que ame verdaderamente a Dios puede ser ajena a la condición de su pueblo. No podemos amar a Dios y no preocuparnos por su pueblo. No podemos amar a Jesús y que su esposa no nos interese. Es una reacción natural que si amamos a Cristo, entonces vamos a estar sumamente interesados por su amada iglesia, de la cual somos parte si hemos nacido de nuevo. Nehemías no estaba en el foco del problema. Él estaba sumamente bien acomodado económicamente y socialmente hablando. El puesto que ocupaba Nehemías como copero del rey era un grado de altísima responsabilidad y confianza. Era el encargado de probar y asegurarse de que el vino que el rey tomaba no fuera envenenado. Frecuentemente estaba delante del rey persa Artajerjes y gozaba de su entera confianza. Para esa posición se requería carácter, honestidad, integridad, firmeza para poder ocupar ese rol dentro del imperio. Hermanos, Nehemías tranquilamente podía ignorar a este grupo de judíos y seguir viviendo cómodamente junto al resto de los persas. Pero no es así cuando realmente hemos probado que el Señor es bueno. Así como Moisés no estimó los deleites del palacio de Egipto, así Nehemías no estimó los privilegios que poseía en el imperio persa por amor a Dios y para hacer bien al pueblo de Dios. Él formaba parte de ese pueblo. Estaba interesado por ellos y preguntó al grupo de judíos, ¿cómo está la santa ciudad? Y al enterarse de lo mal que estaba, se conmociona. Se nos dice que se sentó y lloró. Y Nehemías lo está contando de primera persona. Fíjense que dice palabras de Nehemías en el versículo 1. Nehemías nos está contando a nosotros que cuando escuchó el testimonio de lo mal que estaba el pueblo de Dios, se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. Y estuvo ayunando y orando delante del Dios del cielo. Imagínense, hermanos, que Nehemías se parara en este púlpito y nos hablara a nosotros y dijera, ¿saben lo que pasó cuando escuché que el pueblo de Dios estaba mal? Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, ayunando y orando delante del Dios del cielo. En nuestra lectura podemos pasar muy rápido por este versículo y no hacernos una idea de lo que se está experimentando en este momento. Nehemías no estaba sufriendo el mal. Nehemías no estaba sufriendo la inseguridad. Probablemente habría pocas personas que tendrían la prosperidad y la seguridad que Nehemías tenía al lado del rey persa en el palacio. Pero el pueblo de Dios sí estaba sufriendo. Y si amamos a Dios, lo que le pase a su pueblo no nos dejará indiferentes. Todo hombre y toda mujer que ha tenido una relación con Dios inevitablemente ha tenido una relación con su pueblo. No podemos tener conexiones individuales y exclusivas con Dios sin el pueblo de Dios. Somos parte de un pueblo, somos parte de una comunidad y somos parte de una familia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla de la idea de un cuerpo donde el resto de los miembros no pueden pasar indiferentes cuando un miembro sufre. Primera de Corintios 12, 26. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. En la reacción de Nehemías no hay nada actuado. Esto no es una actuación. Esto no es nada forzado. Nehemías no le tiene que demostrar nada a nadie. Él no está actuando. Sin embargo, Nehemías no puede esconder el profundo dolor que le produce que el pueblo del Dios que él ama sufra, que sus hermanos sufran, que su pueblo sufra. Al escuchar eso, él se siente y llora. Sus lágrimas no pueden quedar escondidas cuando las lágrimas del pueblo de Dios no lo están. Él hace duelo. Hace duelo por varios días. Y quiero detenerme ahí. Hermanos, ¿qué pasa cuando nos enteramos que un hermano sufre o una hermana está sufriendo? ¿Qué pasa en nosotros cuando nos enteramos que parte de la iglesia de Cristo está sufriendo persecución y dolor? ¿Nos duele? Y lo digo para nuestra propia vergüenza. ¿Eso queda realmente cargado en nuestros corazones? A mí me sorprende lo que Nehemías dice cuando él menciona, hice duelo por algunos días. Hice duelo algunos días. Cuando nosotros vemos el pecado en la vida de nuestros hermanos y cómo eso los lastima, ¿nos sentamos y lloramos? ¿Nos quedamos tristes por eso al menos más de 20 minutos? Cuando Jesús vio la ciudad de Jerusalén endurecida, lloró. En Lucas 19:41 dice que cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Jesús no pasó indiferente ante el dolor de la ciudad de Jerusalén, como Nehemías no pasó indiferente al dolor que estaba experimentando este pueblo. El apóstol Pablo se lamentó por los judíos endurecidos cuando dijo en Romanos 9, versículo 1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Creo sin duda alguna que si amamos a Dios, debemos amar a su pueblo con tal pasión que su sufrimiento sea el nuestro, que su dolor sea nuestro dolor, y que podamos desde un corazón honesto y sincero experimentar ese dolor y esa tristeza. En ocasiones estamos tan centrados en nosotros mismos que no hay tiempo para sufrir con otros. En esta generación tan individualista en que nosotros vivimos, tenemos que remar contra la corriente con todas las fuerzas que nos dé el Espíritu de Dios para volver a vivir como verdaderos hijos de Dios. Es el momento de arrepentirnos de no tener empatía y amor unos por otros como debiéramos. Una empatía real, una empatía genuina, una empatía no fabricada, no una respuesta políticamente correcta, hermano, lo lamento, orando por vos. Y simplemente se acabó y pasamos a la siguiente tarea. Primera de Juan 3:16 dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y más adelante en el verso 18 Juan dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjense esas palabras, hermanos. Nosotros vivimos en una sociedad que ama muchas veces de palabra y de lengua, pero no de hecho y en verdad. Y eso no debe ser así en medio de nosotros. Y si ha sido así, debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón al Señor. Dejamos, no podemos, hermanos, dejar como iglesia que nuestros hermanos en Cristo, que son parte de nuestra iglesia local, que conocemos, no podemos dejar que sufran solos. Muchas veces lo hacemos para nuestra vergüenza. No nos acompañamos en el dolor. Y no estoy diciendo que no exista, porque hay hermanos que aman. Hay hermanos que acompañan al que sufre. Hay hermanos que lloran con los que lloran. Hay hermanos que sufren con los que sufren. No quiero generalizarlo, porque gracias al cielo que hay hermanos que aman de esta manera. Pero digo, examinémonos en nuestras propias vidas si eso es una realidad en nosotros. Nehemías oró y ayunó delante del Dios del cielo. Y ahora quiero que podamos enfocarnos en la oración de Nehemías y podamos ver la oración de Nehemías como un modelo para nuestra propia oración. Una oración que intercede por el pueblo de Dios que está en necesidad, buscando la gloria de Dios a través de buscar el bienestar de su pueblo. Una oración que intercede, que se pone a interceder delante de Dios por el pueblo de Dios que está en necesidad, buscando la gloria de Dios a través de buscar el bienestar de su pueblo. Ahora sí, vamos al punto número uno de la oración de Nehemías. La oración de Nehemías comienza reconociendo la grandeza de Dios. Versículo 5. Fíjense que dice: y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías dirige su oración en la dirección correcta, ubicando al receptor y al emisor de la misma en el lugar que cada uno le corresponde. Ven, hermanos, Nehemías ubica a aquel que recibe su oración en el lugar correcto y a él en el lugar correcto. A Dios como el Dios majestuoso y al hombre como aquel que está en necesidad. Cuando nosotros oramos, nos dirigimos al Padre nuestro que está en los cielos, que no es otro que el soberano Rey de todo el universo, inmenso en majestad y gloria. Debemos evitar la idea, tenemos que examinarnos y sacar de nuestra mente y nuestra vida la idea de que nos dirigimos al genio de Aladín, que está esperando para darnos nuestros tres deseos porque está obligado a ello. Esa imagen no es la de un Dios soberano. En todo caso, en la historia, el soberano es Aladín por encima del genio. La oración no tiene nada que ver con esa caricatura, hermanos. La oración tampoco es un espacio de meditación personal donde logramos calmar nuestro pulso o ritmo cardíaco para bajar unos cambios y continuar nuestro día, quitándonos las preocupaciones o problemas de encima que nos traen tanto nervio, ansiedad o estrés. Ese abordaje a la oración es antropocéntrico, es centrado en el hombre y cómo el hombre se siente. Hoy en día está muy de moda en muchos lugares y muy aceptado la idea de la meditación y la idea de una conexión con algo espiritual simplemente para relajarnos en medio de un mundo tan agitado. Esa oración no tiene nada que ver con la oración de las Escrituras. Aunque la oración nos llena de una paz que el mundo no puede entender muchas veces. La oración es hablar con Dios. No es hablar con nosotros mismos. No es una serie de frases que me traen paz como si fuera un mantra tibetano, donde los monjes tibetanos repiten la misma oración hora tras hora. No es repetir el Padre Nuestro como si fuera una especie de receta mística para lograr que Dios haga lo que queramos. Hablar con alguien es dialogar con alguien. La oración involucra dos personas. Involucra a alguien que recibe la oración, un receptor activo, real, y un emisor activo, real. El emisor es aquel que ora. Somos nosotros que vamos a dirigirnos a Dios en oración. Y el receptor es Dios. Hermanos, hay alguien después del otro lado del teléfono. Es Dios. El único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Todo el resto del mundo que ora a falsos dioses. No hay nadie detrás de la línea. Solo hay un único Dios verdadero, aquel que está en un trono de luz inaccesible, el único y verdadero soberano que existe, ante el cual toda la creación se somete a su voluntad soberana. No me importa si es Satanás o las legiones de demonios o los arcángeles, querubines, serafines o ángeles, toda la creación espiritual está sometida a él como un soberano Dios. Y toda la creación material también se inclina ante él. Cuando hablamos de quién es aquel que oye nuestra oración, solamente estamos reconociendo una pequeña parte de quién es Dios. Porque nuestra mente es limitada para comprender cuán majestuosa es la majestad de Dios, cuán gloriosa es su gloria, cuán soberana es su soberanía. No podemos comprender a Dios a cabalidad, pero eso es justamente lo que necesitamos cuando oramos. Entender que nos acercamos a Dios. Que nos acercamos a Dios, al Dios del cielo. Cuando nos acercamos a Dios al orar, y no es que nos acercamos porque Él esté lejos, Porque la realidad es que habitamos en su misma presencia todo el tiempo. Pero cuando oramos, nos dirigimos hacia Él intencionalmente. Nos detenemos para dirigir nuestra atención hacia Él, para entablar una comunicación directa con Dios. Y es a este Dios que la oración se dirige. Al indomable Dios. Al inmutable Dios. Al todopoderoso Dios. Al justo Dios. Pero también al misericordioso y compasivo Dios, quien no sabe hacer injusticia y cuya voluntad no puede ser doblegada. Al estar en Cristo, nos acercamos a Él por medio de su Hijo, y por eso oramos en el nombre de Jesús. Porque por causa de nuestro pecado no podríamos acercarnos a Dios si no fuera por el sacrificio de su Hijo a favor nuestro. Es así que vamos a Dios en oración. Y cuando vamos a Él en oración, lo hacemos con fe. Hermanos, oramos con fe, sabiendo que nos oye, sabiendo que su oído está atento a nosotros y ocupando mi lugar. Perdón, que está atento a nosotros. Cuando oramos, hermanos, ¿creemos que Dios nos oye? Cuando oramos, ¿oramos porque sabemos que tenemos que orar? ¿Oramos porque sabemos que tenemos que pedir? ¿O no? ¿O oramos sabiendo que hay alguien ahí? Que hay alguien que nos oye. Que hay alguien en cuya presencia estamos. Que hay alguien que está atento a nuestra oración. Y en ese momento de orar también nosotros ocupamos nuestro lugar. Es decir, no venimos a dar órdenes ante el Señor. Eso es inútil y es irreverente. Venimos a clamar por gracia. Y venimos a clamar por misericordia. Porque es lo único que podemos pedir en nuestra condición. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué podemos pedir en nuestra condición? Gracia y misericordia. Pero no venimos ante Dios como esclavos o enemigos, sino como hijos infinitamente amados por Él. Hijos que son preciosos a los ojos de su Padre, y eso es tan solo porque estamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Eso es maravilloso recordar al acercarnos a orar, hermanos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Nehemías entiende su lugar. Y ante las noticias tan devastadoras que llegan de Jerusalén, él no aborda al rey Artajerjes inmediatamente. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, dice la palabra. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121. La fe en las promesas y en el carácter de Dios se exponen claramente al momento de buscar de ayuda. ¿Por qué? ¿Dónde vamos? ¿Cuándo necesitamos ayuda? ¿A nosotros mismos? ¿A otro ser humano? Nehemías tranquilamente podría pensar de esta manera y decir, bien, ¿qué puedo hacer para ayudar al pueblo de Jerusalén? Haré esto y aquello, hablaré con el rey Artajerjes, buscaré convencerlo de que me ayude. ¿Dónde estaría Dios en esa respuesta? ¿Dónde está la gloria de Dios en ese asunto? Claramente en ningún lado. En ningún lado. Pero gracias al Señor, que la respuesta de Nehemías fue con fe en las promesas y el carácter de Dios. Su inicial movimiento fue hacia el único que tiene el control de toda la situación. Dios no ha dejado de gobernar el mundo cuando nosotros pensamos que las cosas no están como deberían estar. Dios no ha dejado de gobernar el mundo cuando nosotros pensamos que las cosas no están como deberían estar. Como si Dios estuviera atendiendo a este lado y de repente se diera vuelta y diría, ¡uy, me olvidé! Me olvidé de gobernar este país, me olvidé de gobernar esta familia. No, hermanos. Dios es infinito en poder, en sabiduría, en soberanía. Y eso debemos recordarlo cada día. Hay un solo trono del universo y ese trono nunca dejó de estar ocupado por el único rey de todo el universo. No hay lugar para dos soberanos. Todo está sometido a Dios y a su soberanía. Todo está avanzando conforme al plan perfecto de Dios que tuvo en la eternidad pasada hasta la eternidad futura y al final de todo será solo la gloria para Él. Nehemías nos deja saber a quién Él se acerca. Nehemías dice al Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías está apelando al carácter de Dios en la oración. Cuando nosotros oramos, debemos reconocer el carácter de Dios. ¿Y cómo conocemos el carácter de Dios? ¿Cómo podemos conocer el carácter de Dios? Dios se ha revelado en las Escrituras. ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo son sus atributos? Nehemías nos da una lección implícita en su oración. ¿Cuál es la lección que nos da? Él conocía a Dios. Así como Esdras en la cautividad, en el exilio, Nehemías también sabía quién era Dios y cómo era su carácter. Pero detengámonos un momento ahí. No perdamos algo de vista. Nehemías no era como Esdras, un sacerdote y un escriba. Nehemías era un judío más que tenía un trabajo en el gobierno persa, un alto rango en el gobierno, ya que ser copero del rey era una gran responsabilidad. Pero conocía a Dios, entendía las Escrituras, conocía las promesas de Dios a su pueblo. Nehemías no tenía una excusa de estoy tan ocupado siendo el copero del rey que no puedo estudiar mi Biblia. Nehemías seguramente sería un hombre muy ocupado, así como Daniel, pero conocían a Dios a través de su palabra. Es inevitable preguntarnos, ¿qué tan bien conocemos a Dios y sus promesas? ¿Qué tan bien conocemos el plan de Dios para su pueblo? ¿Qué tan bien conocemos el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de su Hijo en el cual estamos ahora? Como cristianos tenemos que conocer a Dios, esa es la vida eterna, conocerle. Cuando oramos, no exigimos de Dios algo porque lo merezcamos. No pedimos a Dios algo porque nos hemos portado bien. No llevamos ante Dios todas las actividades que hacemos para Él de tal manera que consigamos su bendición. No llevamos a Dios nuestros planes para que Él ponga su firma. Si conocemos a Dios porque conocemos nuestras Biblias, porque entendemos sus promesas, porque entendemos su plan para su pueblo, venimos a Dios en adoración. Venimos a Dios en súplica, en petición, en ruego, en clamor, en reverencia. Nos acercamos a presentarle lo que Él ya conoce, claramente que lo conoce. Vamos a llevar nuestras cargas ante Él, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, nuestra alabanza. Nehemías viene a Dios a clamar por el pecado de su pueblo y viene a Dios a confesar su propio pecado como parte del pueblo de Dios. Y ahora vamos a nuestro segundo punto. Primero reconocemos al Dios que nos acercamos. Pero segundo, reconocemos nuestro pecado. Versículos 6 y 7. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Nehemías reconoce que Dios guarda el pacto en fidelidad, pero también reconoce que ellos no lo han guardado. sino que han actuado perversamente contra el Señor. La confesión de pecado delante de Dios es el primer paso hacia la misericordia, hacia volvernos a Él. La confesión de que hemos transgredido la ley de Dios, de que hemos sido infieles, es el primer paso para volvernos de ese lugar hacia Dios y hacia la fidelidad de su palabra. Reconocemos cuando pecamos que nuestros pecados son primeramente hacia Dios. Es Dios quien ha establecido lo que es bueno y agradable delante de sus ojos. Y cuando nosotros no vivimos conforme a su palabra, entonces nuestra primer transgresión es contra Él y contra su voluntad. Luego, si hemos ofendido a otra persona por nuestro pecado, cuando le contestamos mal a nuestra esposa o esposo, el primer afectado en ese pecado es Dios. Porque es contra Él que primeramente pecamos. Cruzamos la línea y pecamos. El hecho de cruzar esa línea, ya sea en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, de manera externa, lo que sea, ya violamos la ley de Dios, ya transgredimos, ya ofendimos su santidad, ya dejamos de reverenciar su santo nombre. El pecado siempre desprecia a Dios. Desprecia a quién es Él y desprecia lo que Él ha hecho. Siempre que escogemos pecar, escogemos despreciar a Dios, lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Normalmente no pecamos, no vemos el pecado en nuestra vida de esta manera, ¿verdad? ¿Ves el pecado en tu vida como un desprecio de quién es Dios y lo que Él ha hecho por vos? Obramos maldad hacia Dios. Así Nehemías dijo. Dijo, hemos procedido perversamente contra ti. Qué bueno cuando tenemos la libertad de llamar las cosas por su nombre. Porque sabemos que el Dios al cual confesamos nuestro pecado es compasivo y misericordioso. Y Él ya conoce nuestro pecado. Obramos maldad hacia Dios. Despreciamos sus promesas de hacernos bien. Despreciamos su gracia, despreciamos su misericordia, despreciamos a Cristo y su sacrificio, despreciamos su amor y su fidelidad y escogemos burlarnos de aquel que fue crucificado por nosotros. Claramente, al momento de pecar, no estamos pensando mayormente en estas cosas, pero es porque estamos bajo el engaño del pecado. El engaño por naturaleza es algo que no nos damos cuenta, es un engaño. Pero una vez que cometimos el pecado, probablemente comenzamos a ver todo lo anterior. El desprecio hacia Dios al pecar es algo implícito en cada pecado. Es la naturaleza de cada pecado. Al pecar nos rebelamos contra su ley buena. Escogemos ser autónomos, aquellos que dictan su propia ley y caminamos en otra dirección. No nos damos cuenta quizás, pero ahí vamos cada vez que pecamos. La lucha es real. La lucha es real entre querer ser nosotros nuestros propios señores o someternos al señorío de Cristo. No hay descanso ni tregua con el pecado mientras duremos en este cuerpo de muerte. Como vemos en Romanos 7. Algo vemos en la oración de Nehemías. Algo vemos que quizás no veríamos con tanta claridad si no hubiéramos estado expuestos a Esdras. Y es que el pueblo no ha dejado de pecar. 13 años antes, Esdras estaba confesando el pecado del pueblo de Judá, orando, llorando delante del templo. 13 años después, Nehemías está llorando y está haciendo duelo por el pueblo de Dios, confesando el pecado de Judá. Así como Esdras, reconociendo quién es Dios, reconociendo sus promesas de misericordia y gracia para el pueblo que se vuelve hacia él. Versículo 8, versículo 10, punto número 3. reconociendo sus promesas, reconociendo quién es Dios, reconociendo nuestro pecado, pero reconociendo sus promesas. Nehemías le pide a Dios que actúe conforme a lo que él mismo ha prometido. No podemos pedirle a Dios en oración que haga algo que es contrario a su voluntad revelada en la palabra. Fíjense, versículo 8, dice, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Versículo 9, ¿pero qué? Si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que me he escogido para hacer morar allí mi nombre. Versículo 10. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías está llevando a Dios la palabra de Dios. Nehemías está llevando a Dios lo que dice la Biblia, las Escrituras. Nosotros podemos ir a Dios y pedirle que Él haga lo que Él ha prometido hacer. Pero para saber cómo orar de esta manera, debemos estar empapados de sus promesas. Debemos estar empapados de la Biblia. Cuanto más conocemos nuestras Biblias, más vamos a orar conforme a lo que Él ha prometido darnos. Y eso es orar conforme a su voluntad. Y cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que Él qué hace? Nos concede lo que hemos pedido. Hermano y hermana, si has orado al Señor para que te haga como Cristo, regocíjate, el Señor ha concedido tu petición. A medida que la Biblia va transformando nuestros deseos, va transformando nuestra mente, va transformando nuestra vida, nuestras peticiones al Señor serán conforme a su voluntad. Llevaremos a Dios lo que Él ha prometido darnos, porque buena es su voluntad para nosotros. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación, dijo el salmista. La promesa era que si se volvían a Él y guardaban sus mandamientos, Dios los restauraría al lugar donde su nombre iba a morar. Y lo que está haciendo Nehemías, no lo vamos a leer por tiempo, pero Nehemías está llevando a Dios una promesa que se encuentra en Levítico 26, Deuteronomio 12 y Deuteronomio 30. Nehemías conocía bien su Biblia. Nehemías conocía bien los planes de Dios para su pueblo. Nehemías conocía las promesas de Dios. Y cuando se va a presentar ante el Dios del universo, no va con caprichos, no va con inventos, no va con cuentos, va con su palabra. Y le dice, Dios, prometiste hacernos bien. Por favor, haz lo que has prometido. Qué maravilloso, hermanos. Cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, Él les dice, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. La mejor oración es la que va a buscar lo que Dios ha prometido dar. Nehemías le pide a Dios que obre y actúe en favor de su propio pueblo, que redimió y rescató y a quien dio sus promesas. Claramente, cuando leemos en nuestras Biblias que Nehemías le dice acuérdate, no es porque Dios se ha olvidado. Simplemente lo que Nehemías está pidiéndole al Señor es que actúe en dirección a lo que Él ha prometido para su pueblo. Hermanos, la principal necesidad del pueblo no son las murallas. Nehemías va a reconstruir las murallas en un tiempo récord, lo hará en 52 días. Pero lo que más necesita el pueblo es volverse al Señor de todo corazón. Y Nehemías será usado por Dios no solo para reconstruir las murallas, sino para reconstruir el corazón del pueblo, volviéndose al Señor en obediencia. ¿Y cómo lo hará? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Lo vamos a ver en Nehemías 8 y 9. El versículo 10, hermanos, nuevamente es maravilloso ver todo esto, pero en el versículo 10, si miran en sus Biblias que dice, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu poderosa, con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías está repitiendo la oración que Moisés hace al interceder por el pueblo de Dios en Éxodo 32, 11 y en Deuteronomio 9, 29. ¿Podrías poner a tus oraciones ante Dios capítulos y versículos? ¿Qué tan bíblicas son nuestras oraciones ante Dios? ¿Alguna vez hemos pensado en eso? Te animo a que podamos meditar sobre eso en el momento en que oramos al Señor. Y por último, versículo 11, pidiendo su ayuda para el bien de su pueblo. Entonces Nehemías se acerca a Dios, reconociendo a Dios, confesando su pecado, reconociendo sus promesas para hacerles bien si se arrepienten. Y cuatro, pidiendo su ayuda para el bien de su pueblo. Finalmente Nehemías llega al pedido puntual al Señor. Y es que el Señor le dé favor delante de este hombre, que no es otro que el rey Artajerjes, a quien Nehemías dirigirá su pedido en favor de su pueblo. Nehemías no solo ora por el pueblo, Nehemías no solo ora por el pueblo, sino que está obrando en favor del pueblo de Dios. No se quedará simplemente orando, actuará confiando en las promesas de Dios. Actuará en pos del bienestar del pueblo. Nehemías puede hacer algo y lo hará. Así como Esther también fue puesta en un lugar privilegiado como reina de Persia. En un lugar privilegiado para un momento preciso. Así también Nehemías reconoce que en la soberanía de Dios él tiene el lugar privilegiado y ha llegado el momento preciso para actuar. La oración por el bien del pueblo de Dios va acompañada por actos concretos para ayudar al bienestar del pueblo de Dios. La oración por el pueblo de Dios, por el bien del pueblo de Dios, va acompañada por actos concretos para ayudar al bienestar del pueblo de Dios. No nos quedamos en la oración. Oramos y actuamos en fe, confiando en las promesas de Dios, confiando en su palabra. Hermanos, nosotros debemos orar por la iglesia local, debemos orar por nuestros pastores. Hoy es uno, pero debemos orar que Dios levante más pastores, por los hermanos, por las hermanas. Pero no podemos quedarnos solo en la oración. Debemos actuar. Debemos poner nuestras manos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para el bienestar de la iglesia local. Debemos apoyar el liderazgo, debemos orar por ellos, ayudarlos a pastorear el rebaño. Debo involucrarme en la vida de la iglesia, debo involucrarme en el discipulado, debo involucrarme en ayudar a otros a seguir a Jesús y dejar que otros me ayuden a mí. Eso es importante, hermanos. No te quedes aislado, aislada del cuerpo, cuando Dios quiere usar a tus hermanos y hermanas en tu vida. Debemos obrar, actuar, debemos ofrendar fielmente para el sostén de la iglesia y el avance del reino de Dios. Debemos poner a disposición todo lo que somos para la gloria del Señor y el beneficio de la iglesia. Hermanos, no tengo duda alguna que el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de ustedes, si han nacido de nuevo, les dará a cada uno el camino para poner en práctica eso. Pero no dejemos de hacerlo. No apaguemos su convicción, su dirección. Habrá oposición, claramente, siempre hay oposición al pueblo de Dios, pero nada prevalecerá contra la iglesia. Nehemías dirige su oración en acción. Le ruega al Señor que esté atento a su oración, a la de sus siervos. Probablemente se refiere a los judíos que estarían orando por el bien de Jerusalén y el remanente. Siempre hay rodillas que no se han doblado ante Baal, que temen al Señor y que están dispuestos a orar por el favor del pueblo de Dios. Dios bendiga a cada hermano y cada hermana que en el secreto de su cuarto ora por su iglesia, ora por sus pastores, ora por sus hermanos y hermanas para que Dios traiga un volver a Él de todo corazón. Dios bendiga a esos hermanos. Pero Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser intercesores delante de Él y a obrar en favor de su pueblo. En Esdras y en Nehemías tenemos líderes que interceden por el pueblo de Dios en aflicción, pero no pueden hacer más nada que clamar por la misericordia de Dios. ¿Se han dado cuenta de eso? No pueden hacer algo realmente, realmente no pueden acabar con el flagelo que el pecado le trae al pueblo. Ellos pueden clamar a Dios por gracia, pueden clamar a Dios por misericordia, pero no pueden hacer más nada que clamar al Señor y obrar a la luz de la palabra de Dios. Pero ellos nos apuntan hacia un intercesor que sí pudo hacer algo y lo hizo, y es Jesucristo. Nuestro Señor oró para hacer la voluntad de Dios en favor de su pueblo y fue hacia la cruz para morir por ellos y para terminar definitivamente con el problema del pecado por medio de ofrecer su sangre como expiación por el pecado. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro gran intercesor. Él es el que oró a Dios y obró para nuestro bien. Y que la palabra nos dice que vive para siempre para interceder por nosotros. Y hermanos y hermanas, si la Biblia es la palabra de Dios, y yo creo que es verdad, ahora mismo al lado del Padre está Jesucristo intercediendo por vos y por mí ante el Padre. Hermanos, tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no escatimó a su único Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, pongámonos a la brecha a orar. Sacudámonos el polvo, levantémonos y vayamos a orar al Señor por el bien de su iglesia, confesando nuestro pecado, reconociendo quién es Él, reconociendo sus promesas y actuando por el bien de la iglesia local y la iglesia en el mundo, para la gloria de Dios. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra entre en nuestros corazones por la obra de tu bendito Espíritu Santo. Que no pasemos indiferentes a tu verdad. Que no seamos oidores olvidadizos. Que no escuchemos tu palabra como una linda canción, Señor, que luego se nos olvida. Sino que afecte nuestro corazón, Señor, que no podamos comer, que no podamos dormir. Que no podamos seguir como si nada pasara. Oh, por favor, Señor, visítanos de una manera especial, trayendo arrepentimiento a tu pueblo de una manera especial, volviendo nuestros corazones a ti. Por favor, no nos des descanso. No prosperes nada que no sea tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.